invitado esta mañana a nuestra mesa de trabajo, Alejandro Eber, empresario, excandidato a la alcaldía de Cali, pero además exdirector de la Agencia Nacional de Reincorporación. Alejandro, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Gilardo, ¿cómo estás? Y buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo observa como analista político lo que está pasando? La llegada de Gustavo Petro al poder y al día siguiente esta reforma tributaria que tiene cinco aspectos centrales y que preocupa en varios sentidos, sobre todo porque la carga, además de las empresas, va a estar sobre muchas personas naturales.
Lo primero es la llegada de Gustavo Petro. Yo creo que pues muestra muchas cosas. Primero, que en Colombia sí se quería un cambio. Eso yo creo que ya se ha dicho hasta el cansancio, pues, que no solo con la elección de Petro, sino que a la segunda vuelta llegó Rodolfo Hernández. Creo que muchas personas han depositado su esperanza en la llegada de Gustavo Petro. Creo que es positivo en el sentido que muchas personas vuelven a creer en la democracia, que sí es posible elegir a la persona que quieran, pero sí me genera una preocupación, y es que el candidato Petro generó muchas expectativas que ahorita las debe cumplir el presidente Petro, y eso pues no es de la noche a la mañana. Yo personalmente no acompañé a Petro en las elecciones, ni en la primera ni en la segunda vuelta, pero espero que le vaya muy bien. Y espero que le vaya muy bien, porque si le va bien, a Colombia le va a ir bien. Él planteó unas reformas de fondo. Una de las principales es la que vos mencionás, la reforma fiscal, tributaria. Evidentemente una reforma de este tipo, pues apenas se lanza, el texto que se lanza ayer es el inicial con el que arrancan a negociar. Pero sí veo muchas cosas preocupantes. Yo diría que una de las más preocupantes es que están eliminando prácticamente las industrias culturales en Colombia. Derogan la ley de cine y la ley que es la que ha puesto a Colombia en el mapa como el país donde más se hacen producciones audiovisuales a nivel latinoamericano, porque más rápido está creciendo, donde más se hacen es en México. Pero también es la que ha traído, pues en los últimos años hemos visto que aquí vienen de Netflix, de Apple, viene Tom Cruise, viene Will Smith, viene todo. Sin la ley se desapareció eso, y no solo eso, se van a desaparecer miles de empleos que se han generado en la cultura. Esperemos que eso lo corrijan. De igual manera se afecta la ley del libro, que protege de nuevo pues el tema de los autores y de la publicación de libros, que para un país como el nuestro, donde hay una tradición de literatura, de escribir y de leer, pero que seguimos siendo un país en desarrollo, pues lo pone en riesgo. Entonces, si a eso le sumamos que muchas personas del sector de las artes, del sector cultural, pues apoyaron al actual gobierno, pues yo creo que esperemos que, incluyendo el mismo Gustavo Bolívar, ¿no? Gustavo Bolívar, él es guionista. Entonces, pues esperemos que recapaciten y también veamos pues cómo avanza.
655, profe José Luis, una pregunta para Alejandro.
Bueno, Alejandro, usted tuvo la difícil tarea de dirigir la Agencia para la Reconciliación y la Reintegración, para la reintegración específicamente. ¿Cuáles son los principales desafíos que se puede encontrar hoy el Estado colombiano y el gobierno de Gustavo Petro frente a unos procesos más profundos de una reintegración como país, especialmente pues con un proceso con FARC que ya se dio, con paramilitares que ya se dio, pero con un ELN que todavía no sabemos en qué estado se pueda dar eso?
Pues José Luis, yo trabajé en la Agencia de Reintegración muchos años, ¿no? Entre el año 2006 y el año 2014, 8 años. Ahí en ese entonces nosotros estábamos en el grueso del conflicto, de los años más violentos del conflicto y los años en que más se desmovilizaron personas de los grupos armados.
Quizá fue la época en la que antecedió a los diálogos, y entonces se daba una presión de ambas partes. El gobierno que daba duros golpes a la guerrilla para presionar los diálogos, y a la vez en el departamento del Cauca, por ejemplo, que fue uno de los teatros de operaciones, las FARC, que con atentados buscaba ablandar al gobierno para avanzar en ese proceso, ¿no? Y ahí estuvo usted en la Agencia de Reintegración.
Ahí estuve yo, y inclusive hablando del Cauca, en alguna ocasión estuve en el Cauca en medio de un combate, eso era lo que uno vivía.
Sí, era el común denominador.
Era el día a día. Sí, en el día a día. Y habían decenas de miles de colombianos y colombianas armados en el monte y saliendo. Nosotros en esa época sacamos a 60.000 personas de los grupos armados ilegales, para incluyendo esos 60.000, habían 25.000 de las FARC, no más, personas que se desmovilizaban por voluntad propia. Para ponerlo en perspectiva, luego del proceso de paz salieron 13.000 personas de las FARC. Entonces salieron 60.000 antes del proceso de paz, incluyendo 25 de las FARC, 13.000 después del proceso de paz. La mayoría de esas personas ya se reintegraron, porque ya pasaron por el periodo que nosotros, pues, el proceso de reintegración en Colombia fue muy exitoso, porque se enfoca, aún existe, en el individuo, en su estabilidad emocional, en capacitarlo para que pueda volver a la sociedad, en la educación, no es regalando nada, sino educando, y por eso es uno de los procesos más exitosos del mundo. Inclusive los desmovilizados del 2010 en adelante, las personas en proceso de reintegración tienen una tasa de éxito superior al 90%. Quiere decir que 9 de cada 10 que pasan por el proceso no vuelven a la ilegalidad. En este momento están en proceso pasando por el proceso las personas que salieron de las FARC. Debe haber obviamente una tasa de reincidencia alrededor del 10%, calcularía yo, sin conocer los números, pero por las experiencias pasadas, y siguen llegando personas del ELN que se desmovilizan voluntariamente, y tengo entendido que se han estado entregando militantes o personas que pertenecen a estas bandas criminales como el clan del Golfo, los Rastrojos, pero eso es un proceso de sometimiento a la justicia, es un poco distinto. Sí, pero en todo caso, pues para nosotros poder continuar, y ese es el reto que le toca al presidente Petro, sobre todo que él está planteando una propuesta de paz total. Yo creo que en mis desde entonces, pues yo no me he desvinculado a los temas de paz, llevo ya 16 años trabajando en esos temas. Y además fui negociador en La Habana, no solo trabajé en la reintegración, fui negociador y toda la fase secreta. Pero en todos mis años de experiencia, yo creo que la lección más diciente que aprendí, que es un poco contraintuitiva, es que si uno quiere la paz, uno necesita una política de seguridad fuerte. No es como se lo imaginan algunas personas, que uno está o a favor de una política de seguridad o a favor de una política de paz. Tiene que haber una política de seguridad para que los grupos que están alzados en armas, ya sea por razones políticas o por razones criminales, que es lo que vemos hoy en Colombia, se vean obligados a que la vía de la ilegalidad no es opción. Entonces, creo, está por verse cómo el presidente Petro va a mantener las políticas de seguridad de Colombia conducir a la paz.
Ese planteamiento coincide mucho con una realidad que vivimos en este momento en el país, y es, por ejemplo, el clan del Golfo anunciando diálogos pero matando policías. ¿Cómo lograr el equilibrio necesario para llegar a una mesa de diálogos sin que el gobierno ceda tanto, ¿no?
Resumido un poco en esa máxima romana de, si quieres la paz, prepárate para la guerra.
Sí, pero te la pongo lo que decía Clausewitz, que es un gran filósofo, pues digámoslo así, o pensador de la guerra. Él decía, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Cuando nosotros estábamos negociando en La Habana, me acuerdo que comentábamos que la negociación de paz es la continuación de la guerra por otros medios, porque estamos tratando de darle otra salida a la confrontación violenta. Con lo que vos decías, solo hago un comentario. La última vez que vimos que un grupo criminal atentara y masacrara a policías de esta manera,
Pablo Escobar.
Cuando se intentó negociar con Pablo Escobar sin tener una posición de fuerza contundente, casi acaba con este país. Sí. Y esa es una lección que no puede perder el presidente.
Y que no se puede repetir. 7:00 a.m. en punto, antes de ir a mensajes de interés, una pregunta de Pacho Calderón desde Popayán para Alejandro Ader. Francisco.
Sí, claro. Pues él habla de unos resultados desmovilizados, un esfuerzo por sacar a todas las personas de la guerra. Pero ¿qué se siente ahora al ver, por ejemplo, en el Cauca, otra vez los niños, adolescentes o reclutados a la fuerza, o que ingresan de manera voluntaria a estos grupos, pues pierde ese trabajo, o hay que seguir apostando a que estas personas salgan de ese ambiente tan violento?
Pues Pacho, esa es una excelente pregunta, y te lo digo yo, a mí personalmente, Alejandro Eder, el colombiano, la persona, me duele profundamente en el corazón, y me duele sobre todo que hay muchos niños y niñas menores de edad, mucho menores de 15 años, que siguen siendo reclutados y siguen muriendo, no solo en el Cauca, sino por todo el país. Entonces, a tu pregunta, que si me arrepiento o que si siento que fracasó el proceso, no, creo que el proceso para recuperar a las personas que emprenden ese camino funcionó, como lo muestran los resultados, funcionó. El problema no es ese, el problema es que no se están resolviendo las causas de por qué hay niños y niñas menores de edad, pero también mayores de edad, que ven como una opción de vida ingresar a estos grupos. Entonces, al momento en Colombia, creo que se ha sobreenfocado en una estrategia de seguridad para controlar estos grupos. Necesitamos más estrategias de desarrollo para desarrollar estas zonas apartadas del país. Yo te digo francamente, Pacho, y a todos los oyentes, que yo no puedo creer que a mis 46 años, después de trabajar en estos temas desde el 2006, sigamos en lo mismo. Obviamente, a una tasa mucho menor, el país en el 2006 estaba en llamas, pero si nos descuidamos, sobre todo con toda la coca que hay sembrada y con toda la minería ilegal que tenemos en Colombia, en nuestra región, esto se prende en un segundo.
Entonces, todo lo que genera el narcotráfico como sí, movilizador y combustible de la guerra.
Pero y por eso quiero insistir, Gildardo, muchas personas, millones de colombianos, tienen mucha ilusión con la llegada del presidente Petro y con su propuesta de una paz total. Esa paz total, sin una política efectiva de seguridad, no será posible. Ya lo ha mostrado la historia, no solo en Colombia, sino en otros países. Entonces se necesitan ambas cosas.
Es Alejandro Eder, esta mañana como invitado a la mesa de trabajo de la UFM, 7:03 minutos. Mensaje de interés, pero ya regresamos.